Fooders y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. Como la semana pasada, hoy me acompaña David en este nuevo episodio y yo encantada de que así sea. Hola David, ¿cómo estás?
Muy bien, otra semanita más por aquí intentando aportar cosas.
Exacto. Tal y como venimos haciendo en los dos últimos episodios del podcast, vamos a hacer una revisión por un nuevo grupo de alimentos. En este caso vamos a hablar de las legumbres. Como ya sabéis, estamos de nuevo ante un grupo de alimentos que, por sus componentes, consideramos protectores para nuestra salud. Antes de empezar, quiero recordaros a nuestro patrocinador oficial, que es Storytel. Storytel es una plataforma de audiolibros y podcast en la que podéis encontrar un montón de contenido. Se trata del Netflix de los audiolibros. Además, si os suscribís desde nuestra landing page, que es www.storytel.com/realfooding, podréis disfrutar de una suscripción gratuita durante 30 días sin ningún compromiso de permanencia. Os animo a que os paséis por allí para descubrir la excelente variedad de audiolibros que tiene. Así que bueno, seguimos un poco. Para entrar en materia, vamos a definir qué son las legumbres. En concreto, vamos a ver la definición que nos aporta la FAO, que es la siguiente. Las legumbres son semillas deshidratadas, comestibles de leguminosas, que producen de 1 a 12 granas de diferente tamaño, forma y color dentro de una vaina, ya sea para uso alimentario humano o como forraje animal. Aunque taxonómicamente es correcto asociar los guisantes frescos, las judías verdes, la soja o la alfalfa dentro de esta familia, la FAO incluye estos últimos entre los vegetales y hortalizas.
Pues muy bien. Una vez sabemos lo que son las legumbres, ya que a veces hay alguna duda sobre ello, hemos considerado la importancia de conocer algunos datos sobre el consumo actual en España, tal y como hicimos en el episodio anterior con las verduras. Pues bien, el consumo por persona se situó en el año 2019 en algo más de 3 kilos aproximadamente, que equivaldría a un consumo medio de unos 9-10 gramos diarios de legumbres. Por tipo concreto de legumbre, el consumo más notable pues se asocia al garbanzo, a las lentejas y las alubias. También es interesante comentar que el consumo de legumbres en conservas y secas está bastante equilibrado actualmente, aunque parece ser que la pandemia incluso ha invertido la tendencia, haciendo que se consuman más conservas. Sobre este tipo de legumbres, las conservas son quizás uno de los mejores procesados por todo lo que ofrecen pues, a nivel nutricional, pero también de versatilidad, conveniencia, etc.
Con estos datos en mano, entonces, vamos a ver cuál es la cantidad de legumbres que recomendamos y con qué frecuencia debemos consumirlas. Aunque no es extrapolable directamente, se dice que el consumo diario debe rondar los 100 gramos más o menos al día, por lo que, como veis, estamos muy alejados de esta cifra. Lo más preocupante en este sentido es que los productos que suelen desplazar a las legumbres son carnes procesadas y precocinados en la mayoría de los casos. Aún así, y dado que no sería realista recomendar un consumo de 100 gramos cada día por su escaso valor práctico, recomendamos una frecuencia de consumo de entre 2 y 4 veces a la semana. Y David nos va a contar a qué cantidades equivaldría una ración.
Pues si nos referimos a legumbres secas, una ración estaría entre los 60 y los 90 gramos aproximadamente. Cuando nos referimos a legumbres ya cocidas, el tamaño de la ración sería un poco mayor, en torno a 150-200 gramos. Y en el caso del hummus, pues una ración equivaldría a unos 60-80 gramos aproximadamente. Aunque bueno, aquí estamos hablando del tamaño de las raciones, no de cuántas raciones habría que consumir, ya que esto es más variable entre personas. Ahora bien, las legumbres también es importante decir que no son imprescindibles, aunque su consumo sí podemos considerarlo importante, ya que ayudan a desplazar a otras opciones menos interesantes de la alimentación. Para entender un poco esto, me gustaría referirme a un término conocido como coste de oportunidad, que podría aplicarse aquí. Cuando elegimos consumir legumbres, automáticamente estamos renunciando a consumir opciones poco interesantes, que no son saludables, y aquí está su potencial beneficio. Por supuesto, las legumbres también nos aportan cosas como nutrientes, tal como proteínas de origen vegetal, fibra y biocompuestos, pero lo dicho, no son imprescindibles, al menos en un patrón omnívoro en el que otros alimentos proteicos también están altamente disponibles. Además, pues bueno, debemos considerar también que hay pues, personas a las que les pueden sentar realmente mal, sin beneficiarse, por tanto, de su consumo. Pero como digo, este es algo muy específico, una excepción, y la regla general es otra pues, muy distinta, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema del consumo, Carlota, ¿por qué crees que se ha reducido todo su consumo en los últimos años?
Pues a pesar de que las legumbres se han relacionado con nuestra dieta mediterránea tradicional, en la actualidad hemos visto que ha habido un claro desplazamiento de este alimento. No obstante, los motivos que originaron este cambio de tendencia no solo se relacionan al auge de ultraprocesados, que como veremos también, sino que además hay muchas creencias que han sido las responsables de ese descenso en el consumo. Por ejemplo, a medida que los ingresos fueron aumentando a nivel poblacional, brotaron actitudes mucho más elitistas que hicieron que la carne ganase mucho más peso en la dieta. Además, como no podía ser de otro modo, han ido apareciendo muchos mitos que nos han llevado a desplazar el consumo de las legumbres. Pero sin duda el creciente consumo de ultraprocesados ha tenido un gran peso en el bajo consumo que vemos en la actualidad. Esto es algo que realmente a dietistas, nutricionistas y otros expertos de la salud nos preocupa y mucho.
Exactamente, Carlota. Los beneficios del consumo de legumbres son múltiples y eliminarlas de nuestra dieta por una simple creencia infundada sin base científica pues no estaría justificado. Pero vale, ¿y cuáles son esos supuestos beneficios de los que hablamos? Os estaréis preguntando, ¿no? Bueno, pues podríamos mencionar pues bastantes, ¿no? Aunque algunos ya los conocéis. Por ejemplo, son fuentes de proteínas, muy económicas, por cierto, que no deben pasarse por alto, sobre todo a nivel de salud pública, cuando nos escuchan personas posiblemente de todos los niveles socioeconómicos. Después también son alimentos que combinan bastante bien con distintas opciones y es un alimento muy versátil en la cocina, ya que se puede utilizar en guisos, ensaladas, cremas de legumbres. Después, a nivel nutricional, están más que claros sus beneficios. De hecho, hay muchos estudios que relacionan su consumo con la prevención de múltiples enfermedades. Por otro lado, son alimentos también verdaderamente saciantes, por lo que ayudan bastante bien a controlar pues, el apetito debido a su riqueza en proteínas y fibra, entre otros múltiples compuestos, ¿no? Por último, son alimentos también de larga conservación, importante ya que sabemos que hasta un tercio aproximadamente de los alimentos producidos para el consumo pues, se pierden o se desperdician. Entonces, las legumbres pueden ser claves para reducir el desperdicio alimentario que tanto nos afecta en la actualidad.
Exacto. Además, más allá de estos aspectos nutricionales y culinarios, y tal y como vamos a ver más adelante, las legumbres parecen ser opciones mucho más sostenibles a nivel de producción. Como ocurre con otros grupos de alimentos, como las verduras, muchas veces se rechazan las legumbres pensando que no nos gustan cuando realmente existe un sinfín de formas de prepararlas y puede ser que aún no hayamos encontrado la que es mejor para nosotros, ¿no? En Storytel podéis encontrar el libro Cocina Vegana para toda la familia, que es un ebook en el que hay cientos de elaboraciones hechas a partir de vegetales y aunque no seas vegano, lo seas o no, ahí podrás encontrar muchísimas ideas para cocinar las legumbres. Es muy interesante combinarlas con otros vegetales, tanto en guisos como en ensaladas. Cuando preparamos guisos de legumbres de forma tradicional, se suelen acompañar con cantidades bastante altas de carnes procesadas que en general carecen de interés nutricional. Por eso, nuestra recomendación es que acompañéis vuestros guisos con patata, con verduras como pimientos, zanahoria, calabacín, cebolla o espinacas, o también, por ejemplo, con pescados o mariscos. No sé a ti, David, pero para mí en invierno no hay nada como llegar a casa con algo de frío y comerme un buen plato de garbanzos con langostinos y espinacas o lentejas con verduras bien calentito.
Sí, ahora con el hummus, si eres capaz de encontrarlo en el supermercado también, ¿no?
Sí. Además, otra opción estupenda, sobre todo para aquellos que coméis fuera de casa, es preparar ensaladas con nuestras legumbres favoritas. Aquí podemos dejar volar nuestra imaginación y acompañarlas pues, con las verduras que más nos gusten, utilizar queso fresco de cabra, por ejemplo, boniato asado para una ensalada templada que le da un toque buenísimo, maíz dulce. También, si lo que os echa para atrás es consumir legumbres por su textura, que es muy típico también, siempre podemos recurrir a distintos patés vegetales como el hummus, que como comentaba David, por si aún no os habéis enterado, al fin existe una opción de hummus 100% real fooding en los supermercados. Así que tenéis que probarlo. Hoy en día podéis encontrar además recetas saludables para preparar hummus de lentejas, de alubias, rojas y blancas. Y he de decir que a mí personalmente estas recetas me han sorprendido.
Sí, y también podemos considerar algunos consejos útiles de la cocina para reducir pues, las flatulencias relacionadas con el consumo de legumbres debido al alto, al alto contenido en fibra y FODMAPs que son resistentes a la digestión. Entre estos consejos pues, podríamos tener en cuenta pues, iniciar pues, un consumo pues en raciones más pequeñas e introducirlas gradualmente si generan esas molestias. Después también podríamos remojar las legumbres, desechar el agua usada y reemplazarla con agua fresca antes de cocinarlas, sacar la espuma que se forma en la superficie cuando el agua alcanza el punto de ebullición, lavar bien las legumbres en conservas, utilizar algunas especias como jengibre, hinojo, comino. Y por último, pues también podría ir bien, si ese es el problema, evitar combinar las legumbres con otros alimentos que producen gases, como cebolla, ajo, brócoli, repollo, col de Bruselas o el coliflor.
Efectivamente, creo que estos son trucos que pueden resultar muy útiles para mejorar la digestión de las legumbres porque realmente es un problema que está muy, muy presente entre nosotros, ¿no? Además de tratarse de un alimento con unas características nutricionales excelentes, de presentar un buen ajuste gastronómico y culinario, las legumbres, por sus necesidades hídricas, por su capacidad de aportar nitrógeno a la tierra de cultivo, por su relativa facilidad para conservarse y crecer en distintos climas, parten con cierto privilegio en eso que conocemos como agricultura sostenible. Pero también tienen un papel destacado en la seguridad alimentaria, por todo lo que comentamos de que son asequibles y nutritivas.
Así es, Carlota. Resumiendo un poco los puntos favorables de las legumbres a nivel de sostenibilidad, nos podríamos quedar con que las legumbres necesitan menos agua que otros cultivos, por lo que también pueden producirse en climas con menor nivel de lluvias o más secos. Las legumbres llegan a producirse en terrenos donde otros cultivos fracasan o dan peores rendimientos, no requieren de fertilizantes nitrogenados, por lo que se reduce su uso. También las legumbres mejoran la absorción de carbono en los suelos, por lo que parte de las emisiones de CO2 resultan capturadas por las propias tierras productivas. También, una vez recolectadas y almacenadas, las legumbres pueden durar meses e incluso años sin perder su valor nutricional. Debido al contenido de nitrógeno de las legumbres, pues estas enriquecen los suelos, por lo que reduce la vulnerabilidad a las malas cosechas y benefician la diversidad. Los residuos de las legumbres pueden utilizarse también como forraje para mejorar las dietas del ganado. Y también pues, comentar que las legumbres mantienen precios bastante estables en el mercado. Esto lógicamente beneficia tanto al que produce como al que consumen, y dentro de los que consumen, las personas con menores recursos salen pues, mucho más beneficiadas. En consecuencia, su proceso de producción es bastante más barato que el de otros alimentos. Y también creo que es importante, o bueno, por lo menos a modo de curiosidad, la propia NASA ha confiado pues, en un alimento como la quinoa, como comida pues, para futuros viajes espaciales. Y respecto a la quinoa, que aunque no es propiamente una legumbre, sí es similar a nivel nutricional. Por lo que todo esto ¿no? Pues nos da pistas acerca de cómo quizás pues, sea la dieta y la alimentación del futuro, donde tal vez pues, haya que pues, producir alimentos en otras condiciones ambientales.
No tenía ni idea de esto que cuentas de la NASA y la quinoa al final. Son datos que nos ayudan, como dices, a hacernos una idea de cómo la alimentación va a ir cambiando. Por otro lado, también queríamos abarcar otra de las grandes dudas, que es si las legumbres son buenas opciones para deportistas. Las personas deportistas, atletas, como muchos ya sabéis, presentan unas necesidades energéticas algo distintas para asegurar así el rendimiento. Y en este sentido, las legumbres pueden resultar muy útiles para que estas personas puedan cubrir una parte de las necesidades de proteínas e hidratos de carbono. De hecho, suelen ser dos nutrientes que son críticos en estas poblaciones al resultar en ocasiones difíciles de cubrir, por lo que en este sentido las legumbres estarían teniendo un papel importante. Además, los deportistas que son vegetarianos o veganos suelen tener todavía más dificultad para cubrir las necesidades de proteínas. Por eso en estos últimos las legumbres cobran una mayor importancia y se recurre a muchísimas de ellas, como por ejemplo la soja y los derivados.
Exactamente. Ahora bien, pues dependiendo del deportista y de situaciones concretas, hay alimentos que pueden dar lugar a distintas molestias digestivas, sobre todo aquellos que son ricos en fibra, cuando se consumen en momentos próximos a la actividad. ¿Esto quiere decir que no se pueda consumir legumbres o los deportistas no puedan consumir legumbres? No. Esto lo que quiere decir es que hay que tener en cuenta esta riqueza en fibra, ya que según el tipo de deporte puede dar más la lata. No obstante, sigue siendo pues un alimento verdaderamente útil, solo que debe pues individualizarse la ingesta.
Justo, como todo en nutrición, al final pues debe personalizarse y creo que en este caso particular más aún, ¿no? Y bueno, un poco para finalizar el podcast, somos conscientes de la gran cantidad de dudas que pueden surgir en torno a las legumbres y por eso hemos pensado en contestar algunas de las preguntas que más confusión generan en una ronda de preguntas rápida o lo más rápida que podamos, dentro de que no creo que lo hagamos demasiado rápido, pero lo intentaremos. ¿Te parece que te lance la primera de todas?
Perfecto.
Bien, pues, ¿estamos adaptados a las legumbres o son insanas por sus antinutrientes?
Realmente sí estamos adaptados. El argumento de que no estamos adaptados realmente no se sostiene, ya que muchos cientos de millones de personas dependen básicamente de su consumo diariamente en múltiples regiones del mundo, sobre todo en países subdesarrollados. Respecto a las lectinas y otros compuestos que a veces, pues bueno, tienen mala fama, ¿no? Respecto a las legumbres, pues muchas de estas interpretaciones vienen de extrapolar el uso de lectinas aisladas en estudios en animales en cantidades abusivas que una persona normal no puede alcanzar a través del consumo de legumbres. Y también importante es que muchos de estos experimentos se utilizan pues legumbres crudas, ¿no? Esto es realmente importante, ya que sabemos que la cocción de las legumbres es imprescindible para neutralizar los antinutrientes, ¿no? Cuando se cocinan las legumbres, se inactivan prácticamente la totalidad de lectinas y el remojo también previo también es importante, ¿no? Pues bueno, acaba esta pregunta, te lanzo ahora a ti una pregunta, Carlota, aunque bueno, ya conoceréis la respuesta si habéis seguido atentamente este podcast, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿las legumbres solo nos aportan carbohidratos?
Pues para nada. En primer lugar, debemos considerar que la composición de macronutrientes varía según el tipo de legumbres del que estemos hablando, ¿no? En algunas de ellas, como la soja seca, por ejemplo, la relación proteína-carbohidratos es mayor para la proteína, al aportarnos nada más y nada menos que más de 30 gramos de proteína de buenísima calidad por cada 100 gramos de soja seca, ¿no? Entonces, luego hay otras legumbres, como por ejemplo los guisantes y las lentejas, que en esta la relación sería aproximadamente de 2 a 1 de carbohidratos frente a proteínas. Y en legumbres como las alubias, las judías blancas, las judías pintas y los garbanzos, la relación es casi de 3 a 1. La composición también varía bastante si se encuentran cocinadas, en conserva o secas, debido al grado de hidratación, ¿no? En los ejemplos me estoy refiriendo todo el rato a legumbres secas. Así que vamos con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué particularidades presentan las proteínas de las legumbres?
Pues a nivel general, y salvo algunas excepciones como el garbanzo, la soja y algunos tipos de alubias, el valor biológico de las proteínas es bajo debido a la presencia limitada de aminoácidos azufrados como metionina y cisteína. Por otro lado, en las legumbres también hay presentes inhibidores enzimáticos que disminuyen la digestibilidad de las proteínas y almidones. Todos estos factores pues, reducen el aprovechamiento de la proteína por parte del organismo. No obstante, no resulta un excesivo problema si se cocina bien la legumbre y se combina pues, estas legumbres deficitarias en estos aminoácidos si se combinan con distintos grupos de alimentos como los cereales, los frutos secos e incluso verduras que proveen de estos aminoácidos que son limitantes en las legumbres. Una pregunta que nos hace mucho es si se puede comer legumbres si quieres perder peso. ¿Tú qué crees, Carlota?
Pues por supuesto que sí. No hay ningún problema siempre y cuando la dieta esté bien planificada para perder grasa corporal. De hecho, las legumbres, como decía David antes, son un alimento muy saciante y a pesar de la creencia no son ni mucho menos excesivamente energéticas. Esta creencia quizás esté influenciada por las combinaciones que se solían acompañar a las legumbres, como lo decíamos antes, pues las famosas carnes procesadas en los guisos, ¿no? Por tanto, no es la legumbre en sí el problema. No olvidemos que la legumbre es una gran fuente de proteína de origen vegetal y la proteína es clave en la planificación de una dieta para pérdida de grasa corporal. Por tanto, puede incluso servir de gran ayuda. Vamos con la siguiente, que dice, ¿son las legumbres ricas en hierro?
Sí, en forma de hierro no hemo, que obtenemos básicamente de fuentes de origen vegetal como las propias legumbres. A diferencia del hierro hemo, que es de origen animal, el no hemo es de más difícil absorción debido a algunos compuestos que lo acompañan en los alimentos de origen vegetal. Para intentar mejorar la absorción de este tipo de hierro, es recomendable acompañar las fuentes vegetales de hierro con fuentes de vitamina C también. De hecho, la adición de esta vitamina pues ayuda a superar el efecto negativo sobre la absorción de los inhibidores que limitan la absorción. Por tanto, utilizar limón en las legumbres y consumir frutas como postre puede resultar muy útil. También poner las legumbres a remojo y el correcto cocinado ayuda a disminuir la cantidad de compuestos como los fitatos y aumenta la absorción de hierro. Otra pregunta para ti, Carlota. ¿Crees que las legumbres son buenas para todo el mundo?
Pues a ver, si hasta ahora hemos estado comentando que las legumbres son una opción muy interesante para la mayoría, que incluso debe incentivarse a nivel de salud pública por múltiples motivos, esto no quiere decir que una pequeña minoría pueda ver la necesidad de reducir o restringir su consumo en su alimentación. De hecho, es que las legumbres son ricas en un tipo de carbohidratos que se conocen como FODMAPs, que habló antes David también de ellos, que pueden producir cierta sintomatología digestiva como gases, hinchazón, en algunas personas que son susceptibles, ¿no? Estos FODMAPs ejercen como prebióticos con funciones beneficiosas en condiciones normales, pero ante la presencia de distintos trastornos digestivos, como puede ser el síndrome del intestino irritable, pueden desencadenar esta sintomatología típica.
Exacto. Como has comentado, no todo el mundo es sensible a los FODMAPs, pero sí hay personas que se benefician de reducir su consumo, moderar las cantidades de legumbres, pero otras deben restringir ciertos alimentos ricos en FODMAPs. Pero bueno, todo esto debería quedar para el contexto de la consulta, ¿no?
Exacto, esto es algo que siempre tenéis que acudir a un profesional para que os ayude con ello, ¿no? Y no sé cómo lo ves tú, David, pero yo diría que con esto podríamos dar por finalizado el episodio de hoy. En general, esperamos haber resuelto algunas de vuestras dudas. Queremos, como siempre, agradeceros todo el apoyo que estamos recibiendo en el podcast y recordaros que nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. Hasta luego, Real Fooders.
Hasta luego.